Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Entonces, date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Entramos a la era de los incendios que ya no podemos apagar. Y no estoy hablando de las decisiones del Banco Central de Chile o el cuarto retiro que se está discutiendo en el Congreso. Tampoco de lo que opinan los expertos sobre la inflación. Y qué decir del tema de la SAFP y los pensionados. Pero, por cierto, ya tomamos contacto con nuestro profesor experto en economía para que podamos entender. Porque, lamentablemente, la educación en este país no es precisamente buena para entender estos problemas complejos, especialmente cuando hablamos de finanzas, ahorros, proyecciones, economía en términos generales. Pareciera que hubo mucho interés en que eso no estuviera en el currículum de nadie. Pero, en fin, volvamos a lo que nos convoca.
¿Hay incendios que ya no podemos apagar?
Para responder eso, vamos a ir a un artículo de Víctor Resco de Dios. Él es profesor de Incendios y Cambio Global en la Universidad de Lleida. Ahora, ¿por qué este tema? Si hay algunos lugares donde hay frío, y estoy hablando de Chile.
¿Por qué?
Es mejor irnos por adelantado. Y lo bueno de la modernidad es que, de alguna forma, algunos viven anticipadamente lo que podríamos vivir nosotros. Y me explico, porque este año el fuego ha vuelto a devorar millones de hectáreas en distintos puntos del planeta. Y lo hacen de una forma que parece cada vez más voraz. Siberia lleva ardiendo desde mayo. Ostenta el récord de área quemada con unos 2 millones de hectáreas. Canadá y California se han enfrentado a unos incendios fuera de estación.
Esto es, que ocurren antes de lo habitual.
Que han obligado a evacuar a miles de personas. Y si ha estado viendo las noticias, se habrá dado cuenta que el fuego amenazó zonas turísticas en Grecia y Turquía, y otras simplemente las destruyó. Ahora, también se observa cómo el fuego envuelve a la Amazonía. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurren cada vez con más frecuencia estos incendios catastróficos? ¿Y qué consecuencias tienen? Y sobre todo, ¿tienen algún límite los incendios actuales o seguirán aumentando? El profesor Resco establece que con los incendios actuales estamos entrando en una nueva realidad. Se trata de incendios que ya no podemos apagar. Son incendios que pueden arder durante semanas o meses y que solo se apagan cuando llueve. Nos coloca de ejemplo los grandes incendios de Sydney en el año 2020, cuando ardió el 21% de los bosques a lo largo de todo un verano. Esos incendios solo se extinguieron con la llegada de las lluvias. Por cierto, vale decir que estos incendios que se extienden por el 21% del área forestal no son normales. Hasta entonces, lo habitual era que se quemaran menos del 1% anualmente. Se trata, por tanto, de incendios sin precedentes. O, si le gusta más, históricos. Algo parecido es lo ocurrido en Turquía, donde, salvando las distancias, algunas zonas ardieron por casi 2 semanas. Esto, en el Mediterráneo, es algo inaudito. ¿Y Grecia? Ha llegado a sufrir casi un centenar de incendios en un día. Así, no hay sistema de extinción capaz de abordar tantos frentes a la vez. A ello se debería sumar que muchos de estos incendios tienen comportamientos tan erráticos e impredecibles que llegan a poner en peligro la propia seguridad del sistema de extinción. Es decir, que ni se dispone del personal ni de los medios para apagar tantos incendios, y el disponible, en muchas ocasiones, no puede ni tan siquiera acercarse. El principal causante de esta nueva ola de incendios lo encontramos en el estado de la atmósfera. Una atmósfera que está cada vez más cargada de energía procedente de la quema de combustibles fósiles. Una atmósfera, por tanto, con un poder desecante extraordinario que se acentúa en las jornadas con olas de calor como las que se vivieron en Grecia y Turquía. Sí, lo sé, se ha repetido en numerosas ocasiones que el problema de los incendios yace en las colillas de cigarros, en los pirómanos, en los eucaliptos o en los pinos. Se habla de terrorismo incendiario y se distrae la atención del problema principal. ¿Y qué hablar de las mentiras y los intereses de distintos grupos de presión que han generado debates artificiales que han favorecido el inmovilismo y la inacción? Ahora, seguramente ya es demasiado tarde. Si se tratara de un cáncer, se podría decir que estamos entrando en la fase 4, metástasis. Si hubo un tiempo en el que los incendios, o por lo menos una parte importante, se podían prevenir a través de la gestión forestal, ese tiempo se está acabando. Décadas de dejadez en la gestión del territorio forestal y rural han creado un problema tan expandido que la solución es cada vez más lejana y ya raya el punto de ser irreversible. Así, nos dice el profesor, nos estamos acercando al punto en el que el potencial desecante de la atmósfera es tal que se tornan inflamables zonas que, hasta ahora, no podían arder debido a su elevada humedad o a su escasa carga de combustible. Aquí el profesor nos vuelve a entregar el ejemplo de Sydney, en Australia. Ahí el 66% del área quemada había experimentado un incendio recientemente, por lo que no habían tenido tiempo de acumular grandes cantidades de combustible. Y así, ahora también, el gran peligro existe en las zonas de gran continuidad boscosa, Pirineos o Selva Negra en Europa y en las montañas andinas en Sudamérica. El profesor Víctor Resco de Dios señala que en sus estudios más recientes han podido cuantificar el margen de seguridad que aporta la humedad elevada en estos ambientes. Dicho de otro modo, han podido medir cuánto se tiene que secar la atmósfera para que esas masas boscosas ardan como una pila de astillas. Y señala el profesor que los resultados no son esperanzadores. En Pirineos, nos coloca de ejemplo, los grandes incendios forestales se dispararán en esas zonas si las olas de calor aumentan entre 3 y 8 grados Celsius. Es decir, olas de calor como las que se vivieron en Grecia o como las que se vivieron en el pueblo de Lytton, en Canadá, cuando el 90% de sus casas fueron calcinadas. Sí, y eso pasó no hace muchas semanas atrás. El académico establece que el problema de los incendios no es un problema ecológico, sino humano, social y económico. El bosque suele volver tras el incendio. El problema principal son las vidas humanas que se pierden y después las casas y propiedades que se consumen. Pero también es un problema de salud pública de primer orden para los pueblos y ciudades cercanas a los incendios. La inhalación de humos actúa como un inmunodepresor y conlleva enfermedades respiratorias, particularmente graves en mujeres embarazadas y neonatos, así como en las personas mayores, nuestros adultos mayores. Y con esta mirada de futuro, viendo lo que pasó en Europa, en Canadá y en Australia, ¿cómo está Chile para enfrentar la temporada de incendios, la temporada de incendios forestales y, peor aún, la temporada tal vez de incendios que ya no podremos apagar? Y del fuego al agua. ¿Lo escuchó? El huracán Ida azotó la costa de Luisiana, en Estados Unidos, con vientos que superaron los 150 millas por hora. Vale decir, más de 240 kilómetros por hora. Eso el 29 de agosto de este año, 16 años después del día en que el huracán Katrina devastó Nueva Orleans, casi por el mismo camino. El huracán Ida fue una de las tormentas tropicales más intensas registradas en ese estado. Su marejada ciclónica fue menor que la de Katrina, pero rápidamente inundó calles y casas, fuera del sistema de diques donde muchos residentes tenían órdenes de evacuación obligatorias. La mayoría de los diques reconstruidos de Nueva Orleans parecían haberse mantenido, pero los poderosos vientos rompieron techos, derribaron árboles y causaron daños catastróficos. Quiere decir lo que pasó con el suministro eléctrico en toda la región. Por cierto, Nueva Orleans se encuentra entre los lugares de mayor riesgo de huracanes a lo largo de la costa de Estados Unidos. Un análisis de la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica estimó que era probable que el área viera un huracán dentro de las 50 millas náuticas aproximadamente cada vez cada 7 años y un huracán importante aproximadamente cada 20 años. Varias características pueden poner a una región en mayor riesgo de huracanes destructivos. Ahora, también hay que considerar la forma del fondo del mar. Una plataforma continental poco profunda, como la de Luisiana, puede generar una poderosa marejada ciclónica. Parte de la costa se inundaron, por cierto, con más de 9 pies de agua.
Vale decir, casi 3 metros.
Cuando llegó el huracán Ida. Las condiciones a lo largo del camino de la tormenta, particularmente la temperatura del agua, determinan en gran medida si una tormenta tropical se convierte en un huracán peligroso. Así, dicen los expertos, se necesitan 3 ingredientes claves para que se forme un huracán. Agua tibia en la superficie del mar que tenga al menos 26,5 grados Celsius o 80 grados Fahrenheit. Una capa gruesa de humedad que se extienda desde la superficie del mar hasta aproximadamente los 20.000 pies y una cizalladura vertical mínima del viento para que la tormenta pueda crecer verticalmente sin interrupciones. Pues bien, el huracán Ida tuvo los 3. La superficie del Golfo de México era excepcionalmente cálida a medida que Ida avanzaba, con temperaturas de 29 a 32 grados Celsius. La tormenta también tuvo mucha humedad y muy poca cizalladura del viento para detenerla.
Ahora usted dirá, después de esto, no entendí mucho, pero ¿tiene que ver esto con el cambio climático?
Pues bien, la temperatura de huracanes de 2020 batió récords con 30 tormentas con nombre, 7 grandes huracanes de categoría 3 o superior y 10 tormentas que experimentaron una rápida intensificación, como lo hizo el huracán Ida. Al analizar la temporada 2020, los científicos atmosféricos James Roper, de Penn State, y Allison Wing, de la Universidad Estatal de Florida, discutieron el papel del cambio climático en el aumento de los riesgos de huracanes. Sobre la cuestión de si el cambio climático afecta la cantidad de huracanes, no existe una tendencia global detectable en la frecuencia de los huracanes, y los estudios que utilizan modelos informáticos han tenido resultados contradictorios. Así, por lo menos, lo señalaron Roper y Wing. Pero dijeron que hay una tendencia hacia tormentas más intensas, aquellas que son de categoría 3 y superiores, como el huracán Ida. Señalan que, dado que la temperatura del océano controla la intensidad potencial de los ciclones tropicales, es probable que el cambio climático esté detrás de esta tendencia, que se espera que continúe. Por cierto, señalaron que Estados Unidos también está experimentando más tormentas con lluvias extremas, con temperaturas más cálidas. Así, se puede evaporar más agua a la atmósfera, lo que resulta en una mayor humedad en el aire. El cambio climático también afecta el nivel de daño de los huracanes de otra manera. Aumenta gradualmente el riesgo de marejada ciclónica. La marejada ciclónica es el enorme volumen de agua que el huracán empuja hacia la costa. Es una de las mayores amenazas para la vida y la propiedad de cualquier huracán. La altura y extensión de la marejada ciclónica depende de la fuerza y el tamaño del huracán, pero el aumento del nivel del mar está elevando la altura de referencia del océano. Así lo explicó el meteorólogo de Penn State, Anthony Dick Lake Jr., quien precisó que a medida que el agua se calienta, se expande y eso ha aumentado lentamente el nivel del mar durante el siglo pasado a medida que aumentaron las temperaturas globales. El agua dulce del derretimiento de las capas de hielo y los glaciares también contribuye al aumento del nivel del mar. Juntos elevan la altura del océano de fondo. Y cuando llega un huracán, el océano más alto significa que la marejada ciclónica puede llevar agua más tierra adentro, con un efecto más peligroso y generalizado. Ahora bien, el último análisis climático global del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas ofreció conclusiones similares. Se analizó la evidencia de que los huracanes son ahora más intensos que hace 40 años. Se están intensificando más rápidamente y están desacelerando su avance, lo que lleva a más precipitaciones. Aún se está determinando la influencia de las emisiones de gases de efecto invernadero en estos cambios. Las reducciones en la contaminación por partículas también han tenido efectos importantes. Así lo señala Robert Kopp, autor del capítulo del informe sobre los océanos y el aumento del nivel del mar, quien señala que el efecto más claro del calentamiento global es que una atmósfera más cálida retiene más agua, lo que lleva a precipitaciones más extremas, como la que se vio durante el huracán Harvey en el año 2017. De cara al futuro, se espera, por parte de Kopp y sus colegas, ver que los vientos huracanados sigan aumentando. Y hablando de cambio climático, por cierto, se nombra mucho el uso de los automóviles. Este primero de septiembre se ha resaltado en un par de artículos en Europa la introducción de un nuevo tipo de gasolina, E10, específicamente en el Reino Unido. Ahora, se señala que puede generar algunos costos adicionales para los propietarios de automóviles más antiguos, pero el objetivo es reducir las emisiones de dióxido de carbono. El E10 es un combustible automotriz compuesto en un 90% de gasolina regular, sin plomo, y un 10% de etanol. De ahí el nombre E10. El etanol es un alcohol, también llamado alcohol etílico o alcohol de grano, que se produce como petroquímico o mediante procesos biológicos a partir de plantas, incluida la remolacha azucarera y el trigo. Es posible hacer funcionar automóviles con etanol puro, como se ha hecho en Brasil durante décadas, pero en el Reino Unido se mezcla con combustible derivado del petróleo. Los grados de gasolina actuales en el Reino Unido contienen hasta un 5% de etanol y el otro 95% es gasolina regular sin plomo. El gobierno del Reino Unido sostiene que el uso de gasolina E10 es una medida medioambiental para reducir las emisiones de CO2. El gobierno afirma que al duplicar la proporción del componente renovable, el etanol, en el combustible, se podría lograr una reducción de 750.000 toneladas de CO2, lo que podría ser el equivalente a sacar 350.000 automóviles de las calles. Así, el objetivo es utilizar exclusivamente etanol de origen vegetal para producir E10. Un beneficio es que a medida que crecen las plantas que se convertirán en el combustible, absorben más dióxido de carbono del que se liberará al aire durante la producción y la combustión del combustible, lo que reduce las emisiones. Pero esto sigue siendo un tema de debate activo. El concepto es bueno, pero la fuente de etanol marca una diferencia crítica. Estudios anteriores sugirieron que el etanol elaborado a partir de maíz reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en comparación con la gasolina. Los cálculos de CO2 sugieren que el etanol de maíz es carbono negativo, pero si observa la imagen completa, en realidad es carbono positivo cuando considera los cambios en la tierra a partir de su producción y la pérdida de otra captura de carbono, por lo que sea que reemplace al maíz. También existe el temor de que los cultivos se utilicen para producir combustible para los ricos, mientras que los pobres pasan hambre. Un informe de julio de 2008 encontró que entre 2002 y 2008 los biocombustibles representaron aumentos de precios del 70% en alimentos como el maíz y la remolacha azucarera a nivel mundial. Si las emisiones globales de CO2 se van a reducir mediante el uso de E10, entonces el etanol no debe competir con la producción de alimentos. Por ejemplo, la fabricación de etanol a partir de productos de desecho, incluidos los producidos a partir de una combinación de vino inadecuado para el consumo humano, y el suero, un subproducto de la fabricación de queso, no provocará un aumento de los precios de los alimentos. Cabe señalar que el etanol es fácil de mezclar con otros combustibles y mejora de alguna forma el rendimiento de un automóvil. Sin embargo, podría bajar el rendimiento o la relación kilómetro-litro de combustible. Es más, en el Reino Unido no es ampliamente conocido que desde el 2016 los autos nuevos han sido certificados por emisiones y desempeño usando combustible 10. Es más, todos los automóviles registrados desde 2011 deben ser compatibles con E10, por lo que los posibles problemas que surgen son para los propietarios de automóviles antiguos y clásicos. Ahora, en el Reino Unido, sin embargo, han proporcionado un verificador en línea E10 como un medio fácil de averiguar si el automóvil se adapta bien al E10. Se estima que hasta 600.000 vehículos actualmente en las carreteras del Reino Unido no son compatibles con E10 y se recomienda a los conductores de automóviles matriculados antes de 2002 que no utilicen E10 en sus vehículos, ya que se han informado problemas. Ahora, si se coloca combustible E10 en un automóvil incompatible, seguirá funcionando, pero los sellos, los plásticos y los metales pueden dañarse durante periodos más prolongados como resultado de las propiedades corrosivas del etanol. El etanol también es higroscópico, lo que significa que absorbe agua de la atmósfera, lo que provoca la condensación en los tanques de combustible si el automóvil no se utiliza durante largos periodos de tiempo. Así que parece que vamos a tener que estar atentos al E10 y a las noticias que lleguen desde el Reino Unido. Porque a estas alturas, todos ya sabemos que lo que pasa allá termina pasando acá también. Las fuentes utilizadas en este ARDD, las señas, los enlaces en nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts, por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Este programa, por cierto, llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces no lo pienses más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como maldigo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.